y ya mismo tomamos comunicación con Kiev, escenario del conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos en contacto en estos momentos con Oleski Otidach, que es profesor de español y analista de política internacional, que está allí en Ucrania. Oleski, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ramiro Pozzi y Mariana Gil Laborde te saludan. ¿Nos escuchas bien?
Hola, sí, buenos días a todos.
Bueno, muy buenos días. Bueno, primero preguntarte, ¿estás en Kiev en este momento?
Sí, estoy en Kiev. Estaba caminando por la calle a la tienda y acabo de escuchar unas explosiones bastante fuertes, bastante cerca de mí. Entonces yo me escondí en el refugio antibombas ahora.
Ya se ha convertido como en algo normal esto de ir caminando, escuchar las bombas, etcétera.
Bueno, lamentablemente sí, es que ya conocemos con el sonido que sí, son, por ejemplo, tiros de nuestra artillería o que sí llegan misiles rusos, entonces entendemos más o menos ya el grado del peligro.
Bueno, aquí las noticias que llegan es que Kiev está cercada en estos momentos, el ejército ruso quiere avanzar sobre la capital. ¿Qué es lo que percibís vos desde allí?
Bueno, es que quieren avanzar, sí, pero pueden avanzar, no. Esto es la realidad. A ellos les gustaría rodear Kiev, pero es muy difícil de forma técnica porque controlan solamente una franja pequeña de la tierra en el norte, sí, entre el río Dnipro y unas carreteras importantes, pero están muy, muy lejos de rodear Kiev. Entonces, por ahora no tienen bastantes como posiciones para avanzar.
Y Otis, te consulto, no sé con quién vivís ahí, sabemos que hay millones de exiliados de Ucrania, bueno, sobre todo las mujeres y los niños, porque los hombres mayores se tuvieron que quedar ahí. ¿Tenés familiares que se han ido? ¿Cómo es la situación de tu familia y tus amigos?
Bueno, de mis amigos nadie se fue, creo que solamente unos, como muy, muy conocidos, bastante lejanos, se fueron del país. Bueno, sí, eran mujeres y niños, o mujeres con niños. En general, todos quedan aquí y la mayoría de mis compañeros, ellos quedaron en Kiev.
Otis, hoy va a haber una nueva negociación, una reunión por videoconferencia con diplomáticos ucranianos y rusos. ¿Hay expectativas en que avance una negociación, que puedan llegar a un acuerdo? ¿Cómo lo viven ustedes?
Bueno, de verdad es que no tenemos ninguna expectativa, como no teníamos con la primera, la segunda, la tercera ronda de esas negociaciones. Vamos a ver qué pasa. Es que, si no me equivoco, ya han empezado hace una hora y ya tenemos esas negociaciones como en vivo, pero yo creo que no van a llegar a un acuerdo porque Rusia sigue con las mismas demandas que al inicio de la guerra y esas demandas son inaceptables para Ucrania. Ucrania tiene reservas para resistir y Rusia tiene reservas para lanzar nuevas ofensivas. Entonces, en esa hora, tengo muchas dudas en que podamos llegar a un acuerdo diplomático.
Otis, buen día, ¿cómo te va? Te quería consultar por dos cosas. Uno, más o menos nos estabas contando que tenían reservas, pero te quería preguntar principalmente por el tema del abastecimiento. Y el otro tema, ya que sos uno de los que te quedaste, es uno de los cuantos que se quedaron, ¿cuál es tu rol dentro de esta guerra? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sabemos que hay mucha gente que colabora, que está trabajando obviamente en ayudar a otros, en preparar quizás algunos cócteles. Digo, ¿cuál es tu rol?
Bueno, si hablamos de los abastecimientos, tenemos bastantes. En Kiev, el alcalde ha dicho que tenemos la comida más o menos para 2 semanas del como asedio completo, para un aislamiento completo. Entonces, Kiev tiene bastantes reservas. Segundo es que, bueno, yo diría que soy uno de los pocos que quedaron, porque quedaron muchos, aunque de Kiev han salido cerca de 2 millones de la gente. Kiev tiene normalmente cerca de 4 millones de los habitantes, entonces quedaron en Kiev cerca de 2 millones de personas, son bastante muchos. De verdad, sí, toda la gente intenta colaborar de diferentes maneras, ayudar uno a otro. Yo me intenté a inscribir al ejército, pero no me aceptaron porque no tengo ninguna experiencia ni del combate ni experiencia militar. Tampoco ahora hay posibilidades para hacer como alguna ayuda voluntaria porque todo está ocupado. Es que hay tantos voluntarios que hacen todas las cosas, que distribuyen la comida, que hacen la comida, que yo lo único que me queda es comunicar con los medios hispanohablantes y contar qué pasa.
Bueno, y te aprovechamos y lo bien que viene tener información de primera mano. Bueno, Vos sos profesor de español, analista de política internacional, hablas muy bien español, te tenemos que decir, y me quiero meter en la parte más humana. Bueno, sabíamos que antes en Ucrania se hablaba tanto el ucraniano como el ruso, si no me equivoco, en un momento el ruso se prohibió, e imagino que a partir de ya el conflicto que venía por el Donbass y esta invasión, las relaciones entre rusos y ucranianos es cada vez peor. ¿Cómo ves la cuestión esta humana entre rusos y ucranianos, dos pueblos que, por lo menos lo que sabemos de acá, han sido muy cercanos? ¿Cómo está esa situación hoy?
Bueno, usted lamentablemente tiene como una visión bastante, digamos, rusa de esa situación, y una visión bastante vieja, yo diría, porque tenemos que tener claro como unos aspectos. Primero es que en Ucrania sí habla ucraniano y ruso, y ahora, justo ahora, en Ucrania bastante mucha gente habla ruso. Por ejemplo, yo creo que el tercio o la mitad de nuestro ejército habla ruso, pero eso no impide a nuestros soldados matar a los soldados rusos. Segundo es que en Ucrania el ruso nunca fue prohibido de ninguna manera, nunca fue restringido de una manera. Lo que teníamos es que no llegamos al acuerdo a hacer el ruso como la segunda lengua oficial del Estado, y lo que hicimos los últimos años es que pusimos como cuotas y pusimos diferentes como apoyos, ¿sí?, al ucraniano, que nunca no teníamos. Es que, por ejemplo, la mayoría de los libros o la mayoría de las películas en Ucrania hasta 2014 yo creo que eran en ruso, lamentablemente, y es un fenómeno, sí, que un país que se llama Ucrania, donde la mayoría de la gente, de la población, habla ucraniano, porque según las encuestas, cerca del 70% de los ucranianos, de la población ucraniana, habla ucraniano. Entonces la mayoría habla ucraniano, y en ese país casi no teníamos del ucraniano antes de la revolución de 2014. Ahora, ¿qué tenemos con rusos? Bueno, obviamente cuando un país, una nación ataca a otra nación, la nación atacada tiene ira, odio y coraje como justos, sí, para defenderse y para luchar. Y entendemos que los rusos tienen la responsabilidad por lo que pasa. Porque, bueno, no todos están ahora en el ejército, no todos apoyan a Putin, pero en general, en 20 años que tenían con Putin, ellos aceptaban esa guerra. Y en general, cuando ocuparon Crimea en 2014, todos estaban felices y la aprobación de Putin creció enormemente. Sí, ahora, cuando llevan guerra con nosotros, la guerra abierta, y cuando ya tienen dificultades económicas por sanciones, dicen que no somos nosotros, es Putin, y él es malo y nosotros somos buenos. Pero en 2014, cuando todo era bien y cuando ocuparon la parte de nuestro territorio, decían que todo está bien porque finalmente, no sé, vencemos a Ucrania. Entonces, la brecha entre rusos y ucranianos sigue siendo difundiéndose y será muy profunda, muy, muy profundísima, yo diría.
Entiendo, una relación muy muy difícil de retorno, ¿no? Y bueno, te hago la última pregunta por mi parte. Un poco hablabas de la situación ahí en Kiev, también acá llega información de la resistencia heroica del pueblo ucraniano y que los rusos no se imaginaban tanta una respuesta tan fuerte en Kiev. ¿Cómo ves la situación ahí? ¿Crees que van a poder resistir con el control de la ciudad?
En Kiev sí, definitivamente resistiremos, porque primero, aquí tenemos como las mejores reservas de nuestro ejército. Segundo, es que tenemos muchas reservas de autodefensa territorial. En Kiev tenemos cerca de 30.000 autodefensa territorial. También es posible llevar otras reservas de Ucrania Central, de Ucrania Occidental. Entonces, esa situación está bastante controlada. Puede como ser más difícil, sí, pero en cuanto a, no sé, tomar Kiev, no, es casi imposible. Y también lo que quiere decir es que, por ejemplo, ahora Rusia ocupó las partes en el sur y en el este de Ucrania, donde mucha gente habla ruso, y en unas comunidades la mayoría. Y lo que pasa, y lo que han visto ellos, lo que no esperaban, es que en esas partes, aunque hablan ruso, la gente sale con protestas, la gente lucha contra los ocupantes, y la gente protesta de forma muy clara y abierta, que son pro-ucranianos, que no quieren ver nada con Rusia, y entonces eso sorprende incluso a mí.
Muy interesante. Oleski, bueno, te mandamos mucha fuerza desde ahí, estás en una situación muy compleja, y muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Argentina.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Pasaba Oleski Otidach, profesor de español y analista de política internacional desde Kiev, el seno del conflicto allí en Ucrania.